¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Univision Audio.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
Más de Enigma sin resolver. Es un gusto, como siempre, saludarlos. De este lado del micrófono, Horacio Ontiveros.
Y aquí Dafne Wegebe.
Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante que seguramente ustedes les va a hacer querer viajar a esos lugares donde vamos a mencionar más adelante. Y si ustedes ya han viajado, nos lo comparten. Pero bueno, vamos a hablar de qué, Dafne.
De los lugares más embrujados, con más actividad paranormal alrededor del mundo, ojo, esto no quiere decir que son los únicos, no quiere decir que a lo mejor hay unos que igual son muy malos, pero hicimos una lista de lugares muy especiales, así que para ti que eres fanático de lo paranormal, de los fantasmas y de todo esto, y que a lo mejor tal vez te gustaría viajar en el futuro a alguno de estos lugares, pues les vamos a estar platicando de los lugares más embrujados alrededor del mundo. ¡Bienvenidos a Enigmas sin resolver! Más allá de que creas o no en fantasmas, hay miles de lugares en los que suceden cosas aterradoras para las que la ciencia no encuentra ningún tipo de explicación. Quizás algún día lleguemos a comprender lo paranormal,
Los testimonios de experiencias sobrenaturales están en cada rincón del planeta. Este, sin duda, es un fenómeno mundial.
Sí, un fenómeno mundial, sin duda alguna. Estos lugares se han vuelto famosos por la actividad paranormal que registran todos los días.
Exactamente, Dafne. Y fíjate cómo la tecnología también ha facilitado el estudio de estos fenómenos, ¿no? Vemos infinidad de programas de televisión que ya traen cámaras que captan fantasmas. Ojo, estamos hablando no de sombras, no de imágenes, nada más así medio... No muy claras, sino de una cuestión muy, muy avanzada que te capta como que el esqueleto de la persona que está apareciendo ahí en pantalla. Entonces, todos estos lugares presentan este tipo de fenómenos paranormales. No solamente ruidos, no solamente fantasmas, sino que en muchos casos, han sido ya estudiados y se ven cómo estos fantasmas se materializan de cierta forma, Dafne.
Sí, y obviamente después de que investigadores de lo paranormal, y no estamos hablando de gente que, bueno, ya sabemos que hay muchísimo charlatán allá afuera, pero un ejemplo, por ejemplo, son Ed y Lorraine Warren,
claro.
Bueno, que los hemos visto, qué famosos son, que si salieron representados en la película El Conjuro, había otra, la de...
Annabelle.
La muñeca Annabelle, sin duda alguna. Entonces, bueno, gente que ya trae esto desde que nacieron, esta percepción de los espíritus que pueden ser mediums para mandarlos a la luz y todo esto, es gente que ha ido y que ya con todos los avances tecnológicos que se tienen, pues ya se puede no solamente usar el cuerpo para absorber esas energías y con las capacidades que ellos tienen, las capacidades psíquicas que ellos tienen, sino que también ya se han ido, como comentas, trayendo e incluyendo estos equipos en las investigaciones de estos lugares que muestran todas estas actividades paranormales. Entonces, bueno, vamos a comenzar, Horacio, con un lugar que se encuentra en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Bien sabemos que en los años antiguos las prisiones eran muy diferentes a lo que conocemos el día de hoy. Se manejaban métodos de tortura muy exagerados. Y bueno, debido a esto, obviamente hemos ido evolucionando y nos hemos ido dando cuenta de que ese tipo de cosas tal vez no funcionen tan bien. Pero en ese tiempo, cuando todavía se estaba aprendiendo cuál es el mejor método para que este tipo de gente se rehabilite o vuelva a ser parte de la sociedad, se iban a métodos muy, muy extremos. Entonces, bueno, lo que sucede en este lugar es impresionante. Les estoy platicando de la penitenciaría de Easter State en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Esta penitenciaría fue construida en el año de 1829 y se considera la primera penitenciaría que existió en el mundo. Y bueno, les comento que tenían unos métodos muy, muy drásticos. Esta se convirtió en un lugar supremamente conocido debido a que fue el primer lugar donde se introdujo el aislamiento de los presos. El día de hoy, algunas de las prisiones que conocemos tienen te vas 24 horas recluido al cuarto si haces algo, si te peleas con algún preso o algo así. Pero en este lugar que les comento específicamente era algo permanente, todo el tiempo estaban aislados, todo el tiempo estaban sin poder hablar y ni siquiera escuchar ruidos de otros lugares. Este aislamiento en los presos suponía una especie, como les platicaba hace un momento, de rehabilitación en estas personas y se basaba en separar a cada uno en lugares completamente aislados, el uno del otro, no se podían ver, hablar, nada. Esto, como les comentaba, con el supuesto objetivo de que se pudieran reformar y olvidarse de lo que habían hecho, pero creo yo que nada más te puede volver más loco. Solamente estás tú con tus pensamientos y dicen que a veces el peor enemigo de uno mismo es estar solo con su mente y con sus pensamientos.
Uf, qué fuerte, ¿sí?
Me acuerdo de una frase que comentó el ya fallecido cantante de Linkin Park. Y él decía que su peor enemigo y el peor momento que él tenía era cuando él tenía que estar solo con sus pensamientos. Y él decía, this is a bad neighborhood. O sea, wow. Refiriéndose a su mente, decía, este es un mal lugar, una mala vecindad o colonia, uh-huh. Como diríamos en nuestros países, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucedía en este lugar donde están solos todo el tiempo. Les comento que ellos vivían, dormían y comían absolutamente solos e incluso tenían sus patios individuales. Cuando ellos tenían que salir o cuando los sacaban de su celda para trasladarlos a otro lado, les ponían una bolsa negra en la cabeza, o sea, ni siquiera una bolsa, tenía que ser negra para que no vieran ni siquiera el paisaje, el cielo o algo más. No, no puedes ver nada. Y también en sus celdas se tenían aparte unas puertas de madera entre pared y pared para que no pudieran escuchar nada de otros lados. Visión, oído, todo completamente aislado. Bueno, este método tan drástico llevó a que muchos se volvieran completamente locos, a que otros se suicidaran de manera terrible. Entonces, bueno, en el año 1970, esta cárcel cumplió con la función de, pues, se volvió una cárcel normal. Dijeron, esto es demasiado. Pero es entonces cuando se empiezan a registrar muchos sonidos, muchas voces, muchas cosas que ya decían, esto no es normal, esto es paranormal, y decidieron cerrarla. Las torturas y castigos que le hacían estos presos, Horacio, te cuento, y hay documentales, ustedes, de hecho, de cada uno de los casos que tenemos, pueden buscar en internet, hay muchísimos documentales donde hicimos nuestra investigación, muchísimos artículos, gente que ha ido a estos lugares, ¿verdad? Ellos a veces les daban baños con aguas heladas. Imagínate. Heladas. A veces los dejaban colgados a la pared toda una noche. Esto fue después de que el método de aislamiento se acabó, pero decidieron seguir con métodos de tortura muy, muy estrictos, ¿no? Entonces, bueno, para el año 1971, finalmente esta prisión fue abandonada. Sin embargo, como les comento, ya se habían estado reportando cosas paranormales desde hace 40 años antes. Lo que sucedió en el bloque 4, cuando un cerrajero trató de quitar un candado que estaba hace 140 años en ese lugar. Entonces, cuando lo abrió, cuando lo quitó, él sintió una fuerza muy fuerte que lo atacó y él ya no pudo moverse. Se cuentan, investigadores de lo paranormal cuentan que probablemente este señor, cuando abrió este candado, lo que hizo fue abrirle espacio a muchos de los espíritus de los presos que se encontraban del otro lado resguardados.
Oye, qué fuerte está eso. O sea, quizá exacto, era como que el resguardo para que estas malas energías no se disiparan. Y en el momento en que el cerrajero lo abre, empiezan las cosas todavía peores, ¿no? Pero ¿cómo son las coincidencias, Dafne, que muchos de estos centros penitenciarios han sido clausurados, han sido abandonados principalmente, pero siempre reportan ese tipo de fenómenos paranormales, precisamente por lo que tú decías ahorita, ¿no? La cuestión que tiene que ver con las torturas. Yo creo que gente que estuvo ahí, quieras o no, hay un momento donde pierdes la lucidez y te enfrascas en una, no sé, en una casa contra todo el mundo. No, no quien te la hizo, sino con el que te la pague. De hecho, ¿sabes qué? Si me permites, esto tendría mucho que ver incluso hasta con Alcatraz. Porque digo, o sea, a final de cuentas son dos prisiones aquí en Estados Unidos, una cercana a Nueva York, otra del otro lado en la otra costa, y tiene que ver lo mismo, Daphne. Fíjate, les voy a comentar ahorita acerca de Alcatraz, porque tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando con la prisión de Inglaterra. Esta cárcel de Alcatraz en San Francisco ha sido una de las que más actividad paranormal tiene, según los visitantes, los presos y también los guardias. Les voy a decir específicamente el caso de León Whitey Thompson, un expreso que más tarde llevó visitas a la prisión como guía. Él estaba esperando a un grupo de turistas en 1980 cuando dice que una figura grande se avecina en el final de la avenida Michigan, y él dice que era el fantasma del preso que se llamaba Johnny House. Otras personas que van obviamente a este tipo de recorridos, porque es un centro turístico ahora básicamente, afirman que han escuchado gritos, llantos, la figura de una mujer que se ve a través de la ventana de una celda, según un grupo de turistas en San Francisco.
Yo ya fuiste, me encantaría ir.
Yo no he tenido la oportunidad de ir. Tengo muchas ganas de hecho, no conozco mucho de la costa oeste, solamente Los Ángeles. Pero se me antoja mucho ir precisamente a Alcatraz.
Sí,
a ver qué se puede registrar, a ver qué uno puede sentir o qué puede uno ver. Hay mucho misterio que envuelve a toda esta prisión y a todos estos lugares que estamos hablando el día de hoy. De hecho, fíjate que allá por 1940, Daphne y gente que nos escucha, se dice que en la celda 14D había un preso que gritaba como loco. Estaba aterrorizado porque decía que una criatura de ojos brillantes lo quería matar. Obvio, aquí puede ser un poquito también la parte de la controversia. Estamos en este programa hablando de fenómenos paranormales, pero también esa parte donde la gente pierde la cordura porque están aislados, porque están en un centro de detención, porque no hay una forma de comunicación con el mundo allá afuera. Entonces, pudiera ser eso, pero ya cuando son demasiados los casos que se están viviendo ahí, es que entonces quizás sí había alguien que a lo mejor invocó en ese momento de locura, a lo mejor a un demonio, a un espíritu. El decir, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero salir de aquí. Lo llama y no lo puedes regresar y no sabes qué puede llegar a pasar. Y de ahí en adelante, bueno, se escuchan lo que decíamos ahorita, se escuchan gritos, se escuchan llantos. Los objetos cambian de lugar misteriosamente.
Wow.
Es fuerte esto que está pasando en esta prisión y también en la de Filadelfia, ¿no?
Sí, y aparte estamos hablando de, como ya hemos dicho en otros programas, de una vibración muy baja.
Uh-huh.
Estas personas encuentran una vibración tan baja, tan negativa, deprimida, enojados, o sea, todos los sentimientos que son de vibraciones muy, muy bajas, que no solamente conectas vas a conectar con cosas que vibren en la misma frecuencia, pues obviamente en este caso situaciones, uh-huh, gente y lugares negativos, porque es la frecuencia en la que tú estás, pero también con seres que ya no se encuentran en este mundo terrenal, que también se encuentran vibrando en esa frecuencia.
Claro, seres de bajo astral, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, ahí está. Otro lugar, Horacio, fíjate que es la Torre de Londres. Casi todos conocemos la Torre de Londres, si no les invito, hay tours para turistas, como casi todos estos lugares tienen tours y todo esto para toda la gente, porque son lugares históricos en los que pasaron tantas, tantas cosas. Y bueno, en cuanto a su historia, este lugar es muy, muy famoso. Fíjate que fue construida por Guillermo el Conquistador alrededor del año 1066. Se dice que la construyó con el objetivo de proteger a la ciudad de ataques marítimos. También se dice que esta torre en particular ha sido tanto palacio de reyes como prisión, o sea, ha sido de todo un poco, lo que hace que más cosas y más experiencias se hayan vivido en este lugar. Por lo tanto, más energía se acumularon, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, ¿no? Palacio de reyes, prisión, lugar de ejecuciones también fue también posteriormente una casa de monedas y un museo de joyería. Se cuenta que incluso Enrique VIII decapitó a dos de sus esposas en este lugar.
Imagínate entonces esa energía que está ahí, ¿no? Lo que decías, ejecuciones, prisión. O sea, siempre hay como que un común denominador. Y aparte, dos mujeres ejecutadas.
Sí, yo siento que en los años tan antiguos, la manera de vida era tan distinta. Y toda esta gente que vivía en castillos, palacios, gente como tenemos, por ejemplo, la reina sangrienta. Yo he visto documentales de ella, es muy famosa. Porque en esos tiempos, bueno, tienes muchísimo dinero. Tienes un castillo, es una casa enorme, tienes sirvientes, pero también es mucha soledad. Claro. No existe la luz eléctrica todavía, por lo tanto no hay entretenimiento de esa manera como ver televisión o bueno, todo lo que tenemos hoy en día, conectar de alguna manera con el mundo exterior de una manera virtual, ¿no? Obviamente no tiene nada de eso. No hay luz, por lo tanto, toda esa oscuridad y con tus velas. Y vivir en lugares, por ejemplo, en Europa, que sabemos que muchos de esos lugares son nublados casi la mayor parte del año. Claro. Está lloviendo, nublado, mucho frío. Son lugares que tienden mucho a hacer que la gente se deprima. Entonces, bueno, viviendo este tipo de vidas, de alguna manera también te hace que te vuelvas un poquito no tan bien de la cabeza,
sí,
¿verdad?
Sí, pierdes la cordura, yo creo que poco a poco, ¿eh?
Entonces, bueno, estamos hablando de Enrique VIII, que, por ejemplo, también decapitó a dos de sus esposas en este lugar. Y todos los trágicos eventos que han ocurrido en esta torre se considera que es una de las torres más embrujadas, no solo en Inglaterra, sino de todo el mundo. Y también se dice que hay muchísimos espíritus ahí, entre los que se encuentra el espíritu de Ana Bolena, que fue la segunda esposa de Enrique VIII, que habría muerto decapitada en 1936. También se dice que su espíritu se ve por ahí, vagando sin cabeza y cerca del lugar donde la ejecutaron. Les cuento también que por otro lado se ve el espíritu de Lady Juana Grey en una torre. Este ya lo han reportado muchas personas. También hay fotografías para que ustedes chequen. Se los vamos a poner también en las redes sociales. En una de las torres se encuentra Lady Juana Grey y se dice que se ve también a una dama de blanco en una de las torres de vigilancia. La dama se para literalmente en la ventana de esta torre, saluda a los niños que pasan en el edificio, los que son turistas. Y bueno, ha causado tanta controversia, obviamente, como les digo, hay fotos y de gente que dice, mira, es que le estoy viendo en este momento, ¿no? Entonces es un lugar que, bueno, obviamente mucha gente le gusta ir, es una atracción muy famosa, con mucha historia, pero si vas, ustedes que nos están escuchando, estén preparados porque a lo mejor se encuentran uno de estos espíritus o tal vez no necesariamente verlos, pero definitivamente van a sentir todas estas vibras y presencias. También se cuenta que hay dos niños que se ven en algunos pasillos con pijamas y cogidos de la mano. Se dice que probablemente estos eran los hijos del rey Eduardo IV, que fueron ilegítimos y fueron asesinados. Esto ocurrió porque una vez, cuando estos vivían en aquella época, desaparecieron de repente, Horacio, y la gente simplemente asumió que él, o sea, Eduardo IV, los había matado, lo que también hizo que hubiera cosas muy, muy raras con él, ¿verdad? Y posteriormente con su espíritu. Además, después, muchos años después, se exhumaron dos pequeños cuerpecitos que se encontraban en la torre y que se dice que son los cuerpecitos de los niños y que obviamente habrían muerto ahí asesinados.
Mira qué coincidencia, ¿no? Fíjate, ahorita, Dafne, me estabas comentando acerca de la dama de blanco y me trasladé a mi primaria, a mis años 6, 7, 8, en México, en Querétaro específicamente. No sé si es exclusivo de algunos lugares de México, pero casi siempre las escuelas estaban construidas sobre cementerios. Bueno, al menos en mi escuela, la escuela se construyó sobre un cementerio, en una escuela de un colegio salesiano. Y decían que en las noches se aparecía una dama de blanco.
Sí.
Se aparecía una dama de blanco y era curioso porque en el patio donde yo jugaba veías las tumbas. Decía, aquí murió Juana no sé qué, de tal, o bueno, la fecha de nacimiento y la fecha de la fecha en que muere. Y en los campos de fútbol soccer, encontramos hasta cráneos.
Uy, no.
No, en serio, ¿eh? No es broma. De hecho, la gente, si hay por ahí algún queretano que nos esté escuchando en estos momentos, podrá comparar o corroborar esta historia, perdón. Porque encontrábamos los cráneos y siempre se menciona en cualquier lugar embrujado o con cierta actividad paranormal a la dama de blanco. Y varios sacerdotes vivían en esta escuela y nos decían que sí, que se veía pasar por los salones una dama de blanco alrededor de las 2, 3 de la mañana.
Qué miedo. Pero tú lo que viste fue el cráneo, ¿verdad?
Sí, yo veía cráneos, encontrábamos fémurs, encontrábamos muchos huesos y las tumbas, básicamente, ¿no?
Qué miedo.
Es increíble. Pero bueno, estamos... Perdón, le quería hacer ese comentario porque me trasladé a mi infancia. Hace algunos ayeres, ¿verdad? Bueno, eso fue en cuanto a la Torre de Londres. Tenemos otro caso que tiene que ver también con Europa. Y vamos a hablar del Ancient Ram Inn en Inglaterra. Que esta es una pensión que se construyó en 1145. Y esta casa o este palacio, este castillo, era usado por sacerdotes, donde albergaban esclavos y algunos trabajadores que básicamente ayudaban a construir la iglesia. Para 1930, este lugar es comprado por un señor llamado Maurice de Bath, y desde entonces se convierte en un lugar privado, y básicamente se dice que este lugar está como embrujado, no solamente por esta energía donde estaban los esclavos. Hay que recordar que en ese entonces no había vacunas, muchos esclavos o mucha gente moría por causas naturales, por que te gusta varicela, por peste, por las enfermedades que transmiten las ratas, por la falta de higiene que había, ¿no? Entonces, hay demasiada actividad paranormal. Muchas personas que se dedican al estudio de todo esto han reportado entes, o sea, no cualquier tipo de ente, entes negativos. Salud. Además de que se dice que unos 5.000 años atrás, gente, 5.000 años atrás era un cementerio pagano. O sea, imagínate entonces la cantidad de actividades paranormales que hay ahí. Además de todo esto, se dice que ahí se hacían ofrecimientos de niños, adoraciones al diablo, y obvio, por lo tanto, había constantes apariciones de espíritus malignos, y más o menos para 1500... una bruja fue quemada en una hoguera en este lugar. O sea, imagínense la cantidad de cosas negativas que estamos hablando. Es por eso que hasta el día de hoy el espíritu de esta bruja se ha identificado en esta casa específicamente, porque a ella la matan cuando trata de huir, corriendo de habitación en habitación. O sea, esto es como, en serio. Imagínense como una película, cierren los ojos, imagínense una mujer que es acusada como bruja, que está desesperada porque la está persiguiendo a alguien, en este caso la iglesia, y la tratan de matar. Al no encontrar escapatoria, es capturada, la queman, y se dice que en ese lugar, la bruja, el espíritu de la bruja, básicamente repite día tras día esta persecución. O sea, no tiene para dónde salir, por eso es que se quedó atrapada en esta dimensión, ¿no?
Sí.
Qué fuerte, y bueno, lo que pasa ahí, hay gente que también dice que ven fantasmas al lado de la cama, hay gente incluso que sienten que, no solamente que los tocan, que los empujan. Dicen que cuando ya los espíritus se manifiestan de una forma más física, que pueden llegar a manipular cosas en este mundo, en este plano, ya es un espíritu muy fuerte. Es un espíritu maligno, y no solamente que está ahí para reclamar lo suyo, sino también para hacerle daño a los demás, a la gente que en ese caso están ahí como tratando de probar, ok, yo voy a un lugar donde espantan para ver si me espantan, y eso, estos espíritus lo sienten.
Sí, es muchísima energía acumulada. Y ahorita que comentas de la bruja, Horacio, recordarle a la audiencia que tenemos un episodio de las leyendas en el que platicamos el caso de brujas reales de la historia, que bueno, lamentablemente tuvieron historias muy trágicas. Y como comentas, ¿no? Estas energías tan negativas que ya llegan a poder, como dices, ¿no? Manipular lo material. Uh-huh. Es porque es tanta energía que está acumulada y tan negativa. Esta de bruja, tú dices que va corriendo de habitación en habitación, sí. ¿Verdad? Es como el mismo... ¿Sabes qué? Me hace pensar en lo que platicamos de la penitenciaría, que claro, cuando el hombre abrió este candado, que ya estaba viejísimo, salieron los presos, porque independientemente, siento yo, de que sean espíritus, ellos murieron en una situación tan trágica que se quedan como estancados en un lugar,
claro,
que decir que, bueno, que a lo mejor sí puedes trascender e irte a otro lugar, ellos se quedan en ese lugar, en este caso la bruja se queda en esa mansión, en esa ruta en la que huía, y los presos se quedan porque es la vida que tuvieron, es el mayor trauma. Entonces, como que yo me imagino que se quedan en esa situación energética igual, ¿no? En este aspecto de lo terrenal.
Exactamente. Y aunado a eso, todo lo que se han encontrado, ¿no? O sea, en el pasado, en la historia, también han encontrado huesos, crucifijos rotos y cosas que se usaban en adoraciones para el demonio. Entonces imagina, todos los espíritus, aunado a esto, o sea, es un ancla que mantiene a los espíritus ahí.
O sea que definitivamente alguien practicaba brujería ahí, ¿no?
Exactamente.
¡Wow! Impresionante. Bueno, Y fíjate, Horacio, que tenemos otro lugar de Inglaterra. Tenemos a la mansión de Worcester en Inglaterra. En este lugar, más allá de los espíritus que alberga en su interior, la fachada también tiene un estilo muy gótico que ya anuncia un escenario espeluznante. O sea, que solamente de ir ya ves la arquitectura del lugar. Es bastante, bastante tenebroso. La mansión fue construida sobre las ruinas de una casa anterior llamada Primavera Park. Su propietario, William Lee, decidió erigir la mansión Worcester, pero cayó en bancarrota antes de poder finalizarla. Es incontable la cantidad de personas que afirman haber visto una enorme variedad de espectros en el interior e incluso han identificado al fantasma de, como les comento, el propietario William Lee, rondando los pasillos. En este tipo de cosas estamos hablando de que es tanta gente que tiene testimonios de esto, es tanta gente que reporta lo mismo, que es lo que hace que estos lugares se vuelvan tan famosos y que también provoca que investigadores de lo paranormal acudan para ver qué es realmente lo que está pasando y para saber si es verdadero o no. Casi todas las apariciones han tenido lugar en los lagos que rodean la propiedad. Fíjate, Horacio, que también a medida que avanzas a través de la puerta principal de este lugar, te encuentras de pronto transportado a la década de 1800, o sea, casi un viaje en el tiempo. Ajá. Algunas de las habitaciones todavía disponen de las herramientas y el equipo abandonado por los obreros. Esto es impresionante porque estás viendo cosas que la gente que estuvo ahí en ese tiempo tan lejano usó, ¿no?
Claro.
La maravilla de cosas que son reales y que puedes ver, bueno, realmente estuvieron aquí.
Tenemos que ir, ¿eh?
Sí.
Hasta el otro lado del mundo, pero podemos ir.
No, sí, deberíamos ir a hacer alguna investigación por ahí. Bueno, además de todo esto, algunos visitantes han informado a los guías del olor a tocino frito en la zona de la mansión que ocupaban los soldados americanos y canadienses. ¡Wow! O sea, yo siento que se ponían a cocinar y ponían la música. Pero qué padre, porque es como un viaje en el tiempo, ¿no?
Exacto.
Y casualmente esto lo dice. Desde que entras al lugar ya te sientes transportado. ¡Wow! Impresionante.
Interesante ese lugar para ir.
Entonces, bueno, ya saben, esto es la mansión Worcester en Inglaterra. Si ustedes quieren ir, también se puede visitar este lugar. Y si van, nos tienen que contar si escucharon música de los 40 por ahí lejanamente o si sintieron olor a tocino.
Exactamente. Acuérdense que en otro programa ya los habíamos invitado, Dafne, a que ustedes que nos están escuchando, si tienen cierta actividad paranormal en su casa o en el lugar de trabajo, dejen un celular grabando toda la noche. Pongan el voice recorder a ver qué captan. Mándenoslo o ustedes recórtenlo si pueden editar, si no, mándenoslo y aquí lo tratamos de descifrar, a ver si hay alguna, psicofonía, como se le llama en el mundo de lo paranormal, y aquí tratamos de develarla, ¿no? Tenemos los contactos con los expertos para que ellos nos puedan también decir qué está pasando ahí en ese lugar. ¿Y sabes qué, Dafne? Esta mansión de Worcester en Inglaterra me recuerda mucho a la mansión que está en de Winchester, aquí en Estados Unidos. No sé si has oído hablar de la historia. Sí. Winchester precisamente era este señor que se dedicaba a fabricar los rifles con los que muchos soldados fallecieron aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Este famoso el rifle se llamaba Winchester, era la marca. Y alguien le dijo, ¿sabes qué? Como con tu rifle ha muerto mucha gente, tú tienes una maldición. Tienes que construir una casa, pero tiene que tener muchos cuartos, muchas puertas, para que estos espíritus se confundan y nunca te encuentren. Y tiene, es una casa que tiene no sé cuántas, no les puedo decir ahorita exactamente la cantidad de puertas que tiene, pero tiene muchas puertas que no conducen a ningún lado, porque decían que era precisamente eso. O sea, la gente, él y su esposa que vivieron ahí, construyeron esta casa y la gente que la construyó, los trabajadores, obviamente algunos fallecieron porque se reportaban fenómenos paranormales, pero decían, es que nos gastamos demasiado dinero en una construcción de una casa que no tiene ni pies ni cabeza, es una casa colonial, pero que las puertas abres y no llegan a ningún lado, hay una pared o de repente abres y hay un cuarto pequeño que no cabe nada ahí, como un cuarto de tiliches, haz de cuenta. Pero decían porque la persona, el dueño, el señor Winchester, se obsesionó tanto con lo que le dijeron que dijo, tenemos que librarnos de estos espíritus que nos van a perseguir de por vida. De hecho, hay una película. Obviamente, ya está mucho más exagerada. Ya ahí ya se ven los fantasmas y demás. Es con Helen Mirren. Se llama The Winchester Mansion. Pero es interesante, tiene mucho que ver con esta cuestión de fantasmas. Esto fue más o menos en 1884. Entonces, se dice que tiene 160 cuartos, 47 chimeneas.
¿Chimeneas?
Se dice que tiene 160 cuartos, 47 chimeneas, 40 escaleras, 6 cocinas y 3 elevadores. Entonces, es una casa que dices, pues no es tan grande para las dimensiones. Son 24,000 pies cuadrados, pero como te digo, es una cuestión que las puertas no dan a ningún lugar. Se las vamos a poner, les vamos a poner las fotos en la página de Facebook,
sí, para que ustedes fotos. Vean. Estoy viendo fotos ahorita, Horacio. Uh-huh. Entonces tú me dices que las puertas que existen en este lugar, que llevan a ningún lado, es básicamente era para engañar a los fantasmas. Uh-huh. Ok.
Sí, o sea, si tú te metías, o sea, el espíritu iba a buscar al señor y a la señora Winchester, entonces de repente iba a entrar, uh-huh, o entraba al cuarto y decía, no, es que aquí no está. Entonces ellos podían cambiarse de cuarto.
Wow. Sí, o sea, estoy viendo las fotos.
Una teoría bastante loca, ¿no? Pero que bueno, se dice que esta mansión está embrujada. Si ustedes tienen la oportunidad, está allá en la otra costa. Esto está ubicado, les voy a recordar, está en California. Está en California.
San José, me parece, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
San José, ok, aquí nuestro Guido, Guido ya es famoso.
Sí, no, ya es.
Ya Guido ya es famoso.
Y bueno, entonces eso es básicamente, perdón, me salí del tema porque me acordé de ese lugar ahorita.
Sí.
Que de hecho no he visto la película, pero ese lugar también está aquí en Estados Unidos. ¿Y qué podemos decir, Dafne? Que Estados Unidos tiene muchísimos de estos lugares. Uh-huh. Ya habíamos mencionado esto acerca cuando hablamos de las brujas, ¿no? De las brujas de Salem, que está básicamente no tan lejos de aquí donde estamos nosotros, que es en Massachusetts, que es lo mismo, o sea, gente que en su momento estuvo adelantada a la época, que curaban en base a hierbas, en base a todas estas situaciones, que de repente no fueron comprendidas en su momento, porque hay que recordar que todas eran mujeres, por eso les decían que eran brujas, y que era gente buena, que fueron ahorcadas, que fueron pues incomprendidas, y a partir de eso se han hecho muchas películas, muchos documentales, porque se decían que eran brujas y esa energía negativa, porque eran personas inocentes que fueron muertas, pues se quedó ahí.
Así es. Hay muchas documentales de igual manera y películas de las brujas de Salem. Yo creo que nada más de escuchar las brujas de Salem ya como que te suena, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que no sepas tal vez la historia de fondo. Y tienes razón, Horacio. Yo tengo una amiga que vive en Boston y le dijo, ya sabes qué, cuando te voy a visitar me tienes que llevar porque está la casa en la que vivían. Y la casa en la que vivían obviamente todavía conserva muchos de los objetos que eran usados en esa época. Se ve el lugar en el que sufrían, las torturaban y todo esto. Entonces, bueno, esto está en Salem, Massachusetts. Si ustedes gustan ir, como les comentamos, todos estos lugares tienen tanta historia que normalmente está abierto para turistas, en los que ustedes pueden ir y ver realmente cómo era en ese entonces y a lo mejor se encuentren con una de estas cosas y actividades paranormales.
Hoy, por cierto, Dafne, Guido, yo tengo un reto para ustedes, ¿eh?
A ver.
Porque hablando del siguiente lugar, te voy a dejar el turno. Está bien cerquita de aquí donde estamos nosotros.
No, pero ya habíamos platicado que hay que ir.
Sí,
no se puede. Estamos hablando de Amityville, Nueva York. No se puede entrar porque hay gente viviendo, claro, ahí, uh-huh, es una casa normal que está habitada, pero obviamente la casa está ahí, tiene una historia trágica, que bueno, ya sabemos que lamentablemente, de hecho hay una película muy famosa, hay un libro de igual manera, uh-huh, yo he visto muchos documentales de este lugar. Y bueno, básicamente lo que sucedió es que la familia de Feo vivía ahí. La familia de Feo era el papá, la mamá, eran dos niñas y tres chiquitos. Uh-huh. Y el hijo mayor es el que mató a la familia. Uh-huh. Entonces lo que sucedió es que Ronald de Feo, que es el hijo mayor, mató a toda la familia con un rifle mientras ellos dormían. Pero ¿qué es lo que sucede, ¿no? Muchos obviamente dicen, es un criminal, está loco, ¿cómo matas a tu familia, a tus hermanas, a tus hermanos, claro, a tus papás? Se dice, Horacio, se cuenta que la relación entre el papá y Ronald había mucha fricción, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú te llegas a preguntar qué clase de fricción puede haber cuando este muchacho lo tenía todo. Era una familia que los dos señores se ve que habían luchado mucho por tener lo que tenían. Cuando se mudaron a la casa, pusieron un letrero en la parte de enfrente que decía High Hopes. O sea, esperanzas altas. Se ve que era una familia creyente, que les gustaba vivir bien y tenían todo. La casa era enorme, hermosa, y entonces dices, bueno, a lo mejor hay fricción, pero ¿qué más fricción puede haber para que mates a tu familia? Bueno.
Exacto.
By the way, la mansión que está arriba, upstate, es la del jinete sin cabeza.
Claro, sí, la de Sleepy Hollow.
Esa yo fui.
Sí.
Y fui al cementerio donde yace el escritor de la obra de Sleepy Hollow.
Oh.
O sea, eso lo pueden leer. No me acuerdo. Tengo una foto ahí en el grave.
Yo he ido a la exhibición de calabazas que ponen, que es impresionante.
Está buenísimo. Pero te puedes ir al cementerio donde está el que escribió la historia de Sleepy Hollow.
Ok. Bueno, esa voz que escuchan no es la voz de Ultratumba. Es Guido, nuestro ingeniero, que nos está contando efectivamente esa historia. Ahorita vamos a retomar lo de Daphne, pero aquí arriba en ¿qué viene siendo? Arriba de Westchester, ¿no? Más o menos.
Upstate New York, se llama Sleepy Hollow, se llama la historia y el lugar.
Exacto. Bueno, para la gente que ha visto Disney, es más fácil relacionarlo. La historia del jinete sin cabeza. Yo me acuerdo siempre de Disney, no sé por qué. Pero efectivamente ahí se dice que se llevó a cabo esta persecución, ¿no? De, no recuerdo los nombres y ahorita los voy a buscar, porque es toda una historia del jinete sin cabeza que aventaba unas calabazas con fuego y, bueno, se dedicaba a perseguir gente y todo esto, ¿no?
Entonces, mira, la ciudad se llama Tarrytown y es narra la leyenda del jinete sin cabeza, que en inglés se llama The Legend of Sleepy Hollow. Okay, y ahí está el cementerio, donde está la que creó el libro.
¿Sí?
Allí también está la mansión de los Rockefeller.
¿A poco? Yo iba a poner ahí mi mansión, pero ya no había lugar. Estaba embrujado.
Solo para que...
Gracias, Guido.
Y ahorita que comentan de lugares a los que hemos ido, ya Guido comentó, fíjate que yo también fui, ahorita regresamos a lo de Amityville, yo también fui a este lugar donde, de la película de Shining, Este Spark en Colorado, está tenebrosísimo.
Ahora, yo te hago una pregunta, Daphne. A mí en la universidad me tocó analizar esa película. La vi como mínimo 20 veces, ya sabes, por los planos de detalles, desde el punto de vista de cine. ¿No nos también nos creamos ese terror después de haber visto la película? O sea, ¿cuál es la vibra de ese lugar? Porque es un hotel impresionante donde vimos una película un poco sangrienta, pero sobre todo es un terror más psicológico, ¿no?
Bueno, lo que sucede con The Shining es que hay varias locaciones. El hotel exterior que nosotros vemos en la película no es el de Colorado, es uno que está en Europa. Ahora, lo que sí se grabó en el hotel de Colorado es, me parece que son escenas que se hicieron adentro y también escenas de la serie The Shining que salió posteriormente de la película. Porque la película de Shining está basada en hechos reales y está basada más que nada en actividad paranormal de hechos reales, no exactamente la historia como la vemos en la película. El escritor se inspiró en el Hotel de Colorado, lo que quiere decir que a pesar de que la película haya sido grabada, el exterior, lo que vemos como la locación del exterior del hotel, se muestra un hotel de Europa, no recuerdo muy bien exactamente dónde se encuentra, está realmente inspirada en el Hotel de Colorado. O sea que ese es el original, el real, porque es en el que pasan las cosas. Ajá. Entonces, Stephen King, cuando escribió el libro, realmente se inspiró en el Hotel de Colorado. Ese es el real.
Okay.
Entonces, cuando tú vas al hotel, obviamente tienen muchas fotografías de cosas que se han visto, de actividad paranormal, de espíritus, y son fotografías muy, muy, muy viejas. Puedes explorar todo el lugar, los cuartos, subes las escaleras, hay incluso un coche que es súper antiguo que se utilizaba en ese tiempo para transportar, porque este Spark es un lugar muy muy frío. Cuando yo fui estábamos a 28 menos bajo cero, 28 ¿qué? Grados bajo cero, y es un pueblito muy pequeñito en el que no hay casi no hay nada. Entonces la mayoría de las cosas, o la mayoría de la gente que vive ahí, trabaja ya sea en el hotel o en restaurancitos, cafeterías que hay alrededor, pero es todo lo que hay. Y es un pueblito muy alejado de la civilización. Es hermoso, entre las montañas, mucha nieve y mucho frío, pero obviamente es un lugar muy alejado y este hotel es muy, muy viejo. Entonces se dice que todas estas cosas que pasaron, y realmente como en la película, nosotros vemos que hay tormentas de nieve en la película y así, claro. Y esto es real. Este Spark es un lugar en el que nieva muchísimo, en el que queda recluido y no puede salir por tantas tormentas de nieve, ¿no? Entonces, bueno, ahí les comento por si quieren también visitar este lugar.
Oye, no sabía que, digo, que era un lugar que existía en realidad, pero si no han visto la película, se la recomendamos, se llama The Shining o El Resplandor. Uh-huh. ¿Y viste el Red Room?
Sí.
Red Room. Si no sí. Me tienen ahorita, vean la película para que me capten. No, sí. Interesante. Habrá muy que ir, ¿eh? Por, fíjate cómo son las cosas. Hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen este tipo de cuestiones paranormales. Pero bueno, ahora sí regresemos al de Amityville porque nos estamos desviando muchísimo.
Sí, una disculpa. Bueno, entonces, en 1974, Ronald, como les comento, mató a su familia. Lo que Ronald alegó es que él escuchaba voces que le decían que tenía que matar a su familia y que constantemente lo torturaban. Obviamente, nos vamos a que si tiene esquizofrenia, no tiene esquizofrenia, está poseído o no. Bueno, obviamente nadie le creyó. Uh-huh. Se le encarceló de por vida hasta el día de hoy. Él está encarcelado. Y hasta el día de hoy mantiene su teoría. Él ya está muy viejo, muy grande, y mantiene la teoría de que alguien le decía que matara a sus papás y a sus hermanos, ¿no? Se le tacha de loco, psicópata, se le encarcela. ¿Qué sucede? Posteriormente, un matrimonio se muda a este lugar. Es quienes llegaron con sus tres hijos, Danny, Chris y Missy, tomando en cuenta todos estos sucesos. Bueno, pues ellos dijeron, no importa, nos mudamos. Aparte tenía un precio muy accesible, qué precisamente miedo. Por la historia, ¿no?
Claro.
Nosotros sabemos que muchas residencias que tienen historias trágicas, pues bajan el precio del inmueble precisamente por lo sucedido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicieron los Lutz fue llevar al sacerdote Ralph Pecoraro, porque empezaron a tener como, pues, esta actividad paranormal en la casa. Y cuando el cura pisó el inmueble, Horacio, fíjate que él dice que escuchó una voz demoníaca que surgió inesperadamente de la planta alta de la casa y que le dijo, get out of here,
lárgate de aquí.
Entonces empezaron a pasar muchas, estas cosas empezaron a empeorar y no pasó ni siquiera un mes, o sea, al mes ellos decidieron irse a la casa y dejaron todas sus cosas ahí, que es muy interesante, es cuando se le da un poco de credibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Esto como siempre lo dejamos al juicio de la audiencia, pero dejar todo, dejan muebles, deja todo lo que con lo que se mudaron. Llega un punto en que dices, nos estamos arriesgando nuestra vida, nuestro espíritu con tantas claro. cosas paranormales. Entonces ellos deciden irse de la casa y es cuando ya se empieza a cuestionar que sí fue real lo que le sucedió a Ronald DeFeo.
Claro.
Porque ellos escuchaban voces y lo que le sucede al esposo es que él escuchaba voces que como que lo incitaban a matar a su esposa. Y matar a su familia, a los hijos también. Entonces llega el punto en el que él dice, o sea, tal vez sí fue real, porque yo empecé a experimentar eso y decidimos irnos de la casa. Dejaron todo ahí y bueno, este es básicamente lo que sucedió. Obviamente se dice que hay muchos espíritus ahí. Las fotografías de la casa en ese entonces son muy tenebrosas, pero ahorita hay gente viviendo ahí.
Exacto. Ahora, es lo que yo no entiendo, Daphne, porque, por ejemplo, este señor de apellido Lutz decía, ¿no? Que de repente él vio su cama levitar y que de repente llegaban como, no sé, como una plaga de moscas y se postaban sobre una pared y cosas así. Y de repente llega otra familia y ya no ve nada.
Sí, eso está un poquito cuestionable, la verdad. Yo, desde mi punto de vista, y este es mi punto de vista, obviamente, cada quien, yo no le creo tanto, porque yo creo en lo paranormal y todo esto, pero aquí en este caso está un poco cuestionable y a mí me gusta ser muy objetiva y no simplemente porque estamos hablando de eso le vamos a dar toda la credibilidad. Desde mi punto de vista, sí le sucedieron cosas, pero al momento de escribir el libro, a lo mejor para, ya sabes, tener más ventas, hacerlo más interesante, le agrego ahí algunas cosillas, desde mi punto de vista.
Claro, creo que es importante mencionar que somos muy... Nos gusta todo lo paranormal, pero no en un plano muy tranquilo, sino como que exagerado. Y además es eso, una novela que te está vendiendo una historia de ficción, de fantasmas, entre más sobrenatural sea, creo que nos jala más, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver las dos películas porque, de hecho, hay una nueva versión con, bueno, nueva, tendrá unos 7 años más o menos, uh-huh. con el actor este, con el actor este que sale en Deadpool, ¿cómo se llama?
Ryan Reynolds.
con Ryan Reynolds. Es una versión que no es mala, pero me quedo más con la versión de 1970 y tantos. Uh-huh. Porque es como que...
Sí, la vi.
No había tanta tecnología. Mira, chécate, tenía más de 10 años. The Amityville Horror es del año 2005. Para que veas nada más.
Y la original es del 77.
Exactamente. Tenía 2 años.
Yo ya vi las dos.
Yo me quedo con la primera versión.
Yo 1000 veces también.
Sí. Sí, porque obviamente, para empezar, los remakes no soy muy fan de ellos. Y como que ya tiendes a usar más tecnología, ¿no? No es tan apegado a lo que en realidad pasó aquí en Amityville. Pero tenemos que ir.
Tenemos que ir, y ¿sabes qué? También le vamos a poner fotos en las redes sociales. Hay fotografías, hay una fotografía en especial que se hizo muy famosa, que está el espíritu de uno de los niños, de los hermanitos que fueron asesinados, asomándose en la escalera. Bueno, está el cuarto y está como la barrita de la escalera, bien, y se ve al niño asomándose. Entonces, bueno, esta fue una fotografía que de uno de los visitantes. Bueno, no estoy segura si esta la tomó George Lutz, uh-huh, pero hay fotografías de espíritus en la casa de Amityville. Entonces, bueno, está desde, como les decimos, siempre nosotros somos honestos y siempre vamos a decir las cosas objetivamente. Yo creo que sí habían cosas paranormales ahí, pero en el libro a lo mejor sí se le agregaron ahí algunas cosas.
Exacto, sí. Muy de acuerdo contigo. Y bueno, estos son los lugares que están cercanos acá. Ya hemos hablado de todo el mundo. Ahora vamos a hablar de algunos lugares de México. Dafne, por ejemplo, está el Hospital Juárez. Este hospital no solamente tiene actividad paranormal, sino que es muy famosa una aparición, Dafne, y gente que nos escucha. Se le llama la famosa planchada. Así es. Este relato, más o menos, se empieza a dar a principios del siglo XX. Es una enfermera que se llamaba Eulalia. Ella trabajaba en este hospital, el Hospital Juárez. Siempre estaba impecable. De hecho, te digo algo, Dafne, y gente que nos escucha. Una mujer guapa, ¿eh? Con un uniforme bien planchadito, muy arreglada, muy, muy, muy atractiva. Llega un hombre, llega un médico a este Hospital Juárez, es de nombre Joaquín. Ella cae rendida a sus pies. Se enamora, se empiezan a hacer novios. Y de pronto, él, obvio, pues es un doctor, normalmente la figura del doctor como que es muy perseguida por algunas enfermeras. Entonces, él empieza a jugar con los sentimientos de Eulalia. Ellos tenían pensado casarse, ella estaba feliz, ilusionada. De repente, Joaquín le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir 15 días al norte del país, voy a un seminario, voy a seguirme preparando. Y regresando, bueno, pues vemos qué onda con los planes de boda.
Ok.
Ella empieza a compartir con todos sus compañeros que está muy emocionada porque se acerca a la boda, ¿no? Con el doctor Joaquín. Y sus compañeros le dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que decir la verdad. Joaquín no se fue a un seminario al norte del país. Él se está casando en estos momentos. Pidió 15 días de vacaciones para su boda y para celebrar su luna de miel. Y además, no va a regresar a la Ciudad de México. Él pidió un cambio, por lo tanto, no lo vas a volver a ver. Wow. Ella no entiende qué es lo que está pasando, se deprime, se enferma y muere en el hospital. Y a raíz de ese momento es cuando empiezan a aparecer o se empieza a hacer mención de la famosa planchada. Mucha gente, te lo digo, Dafne, y aclaro el punto, pensaban que era una persona que había fallecido a causa de una plancha, de estas planchas industriales de vapor que la había quemado. No, es planchada por el uniforme que ella traía, por el uniforme que ella usaba, bien almidonado y todo esto. Y aquí lo más curioso, Dafne, que los que reportan los sucesos paranormales son la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No sé, si a X persona le toca la pastilla a las 6 de la tarde y la enfermera llega a 6:10, le dice, señora, vengo a darle su pastilla. Le dicen, pero yo ya me la tomé. ¿Pero cómo? Sí, vino una mujer con un uniforme completamente al tuyo, un uniforme ya viejo, o sea, antiguo, no viejo, antiguo, y describen a esta Eulalia. Y me dijo, señora, se tiene que tomar su pastilla. Me dio la pastilla, me dio el vaso de agua, me la tomé y se fue. Dice, pero no, es que aquí no hay nadie con ese nombre, no hay nadie con ese tipo de uniformes. Entonces, los pacientes son los que principalmente reportan que Eulalia no solamente les da las medicinas, sino que Eulalia los cuida y los tranquiliza en sus momentos de, pues, de un poquito de ¿cómo te diré? De y los tranquiliza en sus momentos más inquietos.
Oye, qué interesante. Cuando platicamos el episodio de Los Ángeles, ¿te acuerdas que platicaste de la azafata?
Uh-huh. Similar a la azafata fantasma de, sí, esta aerolínea, ¿no?
Pudieron haber sido espíritus que, bueno, se quedaron con ganas de ayudar, ¿no? Y murieron en haciendo lo que, pues, es su trabajo, su misión en la vida.
Exactamente. Y qué bueno que también haya la contraparte de esos, de esos espíritus que hacen mal, ¿no?
Uh-huh. Oye, Horacio, hay este lugar muy interesante. Yo creo que tú, te lo voy a ceder a ti, la Isla de las Muñecas.
¡Ay, Dios mío!
Es que yo he visto muchos documentales y fíjate que hay muchos turistas, sobre todo americanos, que cuando van a México visitan la Isla de las Muñecas y más que nada la historia que tiene, por qué se volvió tan como tradicional en ese lugar. En ese entonces, hace muchísimos, muchísimos años, poner muñecas.
Exactamente.
Pero antes de que nos cuentes de la Isla de las Muñecas, nada más vamos a platicar que hay un en ese lugar en el que vas a la Isla de las Muñecas, hay unos estafadores, que hay letreros que dicen, visita la Casa de las Muñecas, y hay letreros para que vayas, y hay una que es la real, la original, que no se cobra nada, y hay una que te cobran dinero, que obviamente pusieron muñecas falsas, las colgaron y como que hicieron ahí todo el stage, el escenario, para pues ahora sí que engañar a los turistas y que vayan a esta isla falsa, pero no es la real.
Mira, no sabía eso, pero qué bueno que lo aclaras, porque obviamente es un lugar muy turístico en México, estamos hablando de Xochimilco, y como dices, Dafne, este lugar fue habitado en una pequeña isla en Xochimilco, fue habitado por el famosísimo Don Julián Santana Barrera por más de 20 años, y la historia cuenta que mientras Don Julián estaba, pues ya sabes, caminando por la isla, se encuentra el cadáver, el cuerpo de una pequeña que murió ahogada. Normalmente este tipo de lugares hay mucho lirio. Entonces lo primero que le dicen los papás a los niños, no te acerques porque te puedes atorar con los lirios, con esas plantas acuáticas. La niña no hizo caso, fallece, y de ahí en adelante, pues Don Julián estaba como que un poquito espantado, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué me encontré yo el cadáver de esta niña? Esta niña me está atormentando, necesita un, ¿cómo te diré? Pues tranquilidad, ¿no? Entonces él dice que escuchaba lamentos, los gritos, los quejidos, y al ser una persona que creía en este tipo de fenómenos sobrenaturales, dice, lo único que se me ocurre para tratar de calmar el espíritu de esta niña, que es una muñeca, pero no una, miles de muñecas. Él empieza a buscar muñecas que encuentra en la calle o la gente que en su momento después le llegó a donar muñecas, y las empieza a colgar alrededor de la isla con el objetivo de, pues, de calmar el alma o el espíritu de la niña que estaba en pena, ¿no? Te estoy hablando de que, o sea, hay muñecas por toda la isla, unas muñecas que en verdad se ven tétricas, porque estamos hablando de que tienen muchos años, entonces ya unas muñecas pues están como desmembradas, o nada más queda la cabeza o nada más el cuerpo, pero se presenta mucha actividad paranormal ahí. De hecho, recientemente un programa muy, muy, muy famoso, Ghost Adventures, me tocó ver el capítulo, Dafne, fueron ahí y es increíble cómo ellos hacen lo que yo te decía, dejan las grabadoras ahí, las cámaras y todo, y de repente se empiezan a escuchar risas de muñecas. Cuando se acercan a las muñecas, Dafne, que son muñecas, te digo, hay muchas muñecas viejas, muñecas nuevas, que tienen ya circuitos, que tienen risas o que hablan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se escuchan las risas, se escuchan las voces de las muñecas, y cuando ellos llegan, la muñeca no tiene baterías. O sea, no hay forma natural, forma lógica, que estas muñecas estén funcionando o que se rían con estos mecanismos si no tienen baterías, si no tienen luz. Entonces, es muy interesante esta isla. Y bueno, obviamente, Don Julián empieza a decorar esta isla y a final de cuentas él menciona, ya casi a los últimos días de su vida, que se le apareció una sirena y le decía que algún día se lo iba a llevar con ella. Un día el sobrino, que bueno, casi siempre iba a visitar a su tío, él va regresando con la lancha y encuentra el cadáver de su tío, quien había fallecido de un infarto y ¿Dónde estaba el cuerpo? Pues estaba en el agua. Entonces dicen que se cumplió lo que él había profetizado, digámoslo así, que la sirena había regresado por él y se lo había llevado al agua. Entonces, en la actualidad la gente sigue llevando muñecas a esta pequeña isla en Xochimilco como un respeto, ¿no? Una para tranquilizar o seguir tranquilizando el espíritu de la niña y también como una forma de recordar al famoso Don Julián Santana Barrera. Y dicen que hay una muñeca conocida como la Monaca y posteriormente la bautizaron como Agustinita en honor a que fue encontrada el 28 de agosto, el día de San Agustín. Se dice que es milagrosa y ya ahí empieza a cambiar la cosa. O sea, ¿esta muñeca ahora es como un objeto de culto?
Yo tengo una pregunta. Ajá. Yo he escuchado, mucha gente se roba algunas muñecas. Bueno, no mucha gente, han sido algunos testimonios que agarran muñecas y se las llevan. Y literal, como la muñeca Anabel, empiezan a reportar actividad paranormal. O la muñeca de pronto la dejaste en la sala y de pronto está en la cocina y cosas por el estilo. ¿Tú has escuchado? Porque yo he leído varios de estos testimonios. Y bueno, obviamente nunca sabemos si es real o no. Si ustedes que nos escuchan ya han ido a la isla de las muñecas, cuéntenos si tienen alguna experiencia por el estilo, pero yo he visto de esos testimonios.
Yo no había escuchado eso, Dafne. Yo, en lo personal, no me animaría a llevarme, pero ni una hojita de esa isla, ¿eh? Oye, sea, con tanto fenómeno paranormal, no me arriesgaría.
Oye, Horacio, y fíjate que hay otra versión también de la Isla de las Muñecas. La comenta alguien que dice que fue directamente a la Isla de las Muñecas y que el sobrino de Don Julián, que es el señor del que nos platicas, cuenta una historia diferente. Él dice que su tío, que antes de que él viviera en esta isla, tres amigas de Don Julián, bueno, pues me imagino que cuando él era más joven, fueron a nadar a la isla y una de ellas, lamentablemente, es la que se ahogó. Cuando Don Julián fue a vivir a la isla, en las noches escuchaba ruidos y una trajinera que llegaba, pero cuando se asomaba, no era nadie. Entonces, wow. Supuestamente, un día que salió y se encontró una muñeca y la colgó para que ahuyentara el espíritu. Y desde ese día ya no se escucharon más los ruidos. Entonces, según él, las colgaba para que la muchacha ya no lo siga. Era como una manera, como un espantapájaros, ¿no? Como una manera de ahuyentarla con las muñecas. Entonces, bueno, supuestamente desde ese día nos escucharon mal los ruidos. Según Don Julián, las colgaba para que la muchacha ya no lo siguiera en las noches. Y él en las noches iba y se sentaba en la orilla del río y decía que la muchacha lo quería matar. Él le decía a la sirena, un día el sobrino, el que contó la historia, dice que cuenta la historia que un día fue a cenar él porque vivía en esa isla, el sobrino, pero cuando terminaron Don Julián le dijo que va a estar en la orilla, que iba a estar en la orilla del río, y después cuando el sobrino acabó de recoger la mesa en donde fueron a cenar, fue en busca de Don Julián y se percató de que estaba flotando. Después le habló a los paramédicos y cuando le hicieron la autopsia dijeron que él murió de un infarto, y el sobrino dijo que un día Don Julián le dijo que iba a cantarle a la sirena al río en donde había ido después de cenar para que no se lo lleve. Y bueno, entonces la teoría del sobrino es que él murió de un infarto porque vio a la muchacha, posiblemente, o a lo mejor ella decidió llevárselo. Ahora, esta es otra versión de alguien que fue a la isla, una persona, y esto lo estamos viendo de gente que tiene testimonios reales en las redes sociales, y que habló con el sobrino de Don Julián, que ya falleció. Entonces, bueno, esta es una versión alterna que supuestamente alguien cercano realmente a Don Julián comentó. Ahora, ustedes hagan su propia investigación. Nosotros tenemos, sin duda alguna, las muñecas siempre son representación de espantar el espíritu, ya sea de la niña que lamentablemente falleció o de esta muchacha que supuestamente era amiga de Don Julián.
Bueno, ahí están las dos opciones para que vean, ¿no? Aquí les planteamos todo lo que tenemos, toda la información, para no quedarnos con una sola. Siempre es importante compartir con todos ustedes y ustedes pues tomar la decisión de cuál creen y cuál no creen. Y bueno, antes de irnos, Dafne, porque ya casi es hora de despedirnos, tenemos otra historia también que tiene que ver con un lugar muy grande en México que es, bueno, a mí, de los lugares favoritos que yo he visitado, y tiene que ver con el Castillo de Chapultepec.
Así es, Horacio. Esta, para la gente que vive en la Ciudad de México, ya la habrán escuchado, es un caso muy, muy famoso, y es la casa de la tía Toña. Esta casa se encuentra ubicada en uno de mis lugares favoritos, en el bosque de Chapultepec. Fíjate que ahí vivía esta mujer que era... su nombre, desde luego, llamada Antonia. Esta mujer nunca pudo tener hijos. Entonces se dice que para, pues ahora sí que ayudarse en esa parte de su vida, pues decidía ayudar a pequeños que no tenían casa y no tenían recursos y vivían solos, ¿no? Estaban viviendo en la calle. Es así como comienza a recogerlos y llevarlos a esta casa. Si ustedes buscan la casa, de igual manera hay documentales y hay muchos artículos en internet. Es una casa muy grande, está literalmente enterrada en el bosque. Es muy difícil encontrarla porque por tanto bosque que la rodea, o sea, muy tenebroso el asunto. Entonces, bueno, también se encuentra en las alturas. Entonces, ella se llevaba a los niños, tienen espacio, tienen esta casa grande. Lamentablemente, los chiquillos, pues obviamente no sabemos de qué familia vienen, no sabemos qué genes tengan, y comenzaron a robarle. Eran malagradecidos, ¿no? Y lamentablemente, cuando ella los descubrió que estaban robándole y que estaban teniendo estas actividades, pues no buenas, no las actividades que ella hubiera querido... la comienzan a golpear, a maltratar. Es una señora ya grande. Y lamentablemente terminan asesinándola de una manera muy, muy terrible. Después de que esto sucede, se dice que comienzan a haber muchos espíritus, muchos ruidos, especialmente el espíritu de ella, que supuestamente cuida que otra gente no entre a robar. La casa el día de hoy sigue abandonada, y la gente que en algún punto trató de adquirir esta propiedad, pues... no, gracias.
Porque, les dio miedito.
Sí, porque empezaron a experimentar toda esta actividad paranormal. Y como dicen, ¿no? Hay algunos espíritus que quieren estar en un lugar y quieren que tú te vayas porque es mi casa y es aquí donde yo vivo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió con la casa, porque el espíritu de Toña o Antonia sigue viviendo ahí. Sigue cuidando que nadie robe, las cosas siguen ahí, todo sigue ahí. Entonces, bueno, impresionante. Es una leyenda muy antigua ya, pero hay gente que dice que es cierta porque ellos ya han experimentado esto. Y la verdad yo creo que sí, porque que todavía nadie la adquiera, que siga y sin habitar y todo esto, una casa tan grande, una propiedad que, bueno, cualquiera podría vivir ahí, sí, sí. ¿Por qué no?
¿Sabes qué? Fíjate cómo son las cosas, Daphne. Me quitaste las palabras de la boca. Me estaba acordando ahorita un viaje recientemente a Puebla que hice. No sé si conoces Puebla.
No he ido.
Bueno, está la iglesia de San Sebastián, o del Beato San Sebastián de Aparicio, sobre el Boulevard 5 de Mayo, y al lado se construyó un centro de convenciones muy moderno, ¿no? Entonces, ya sabes, con un auditorio impresionante, muchas tiendas, muchos restaurantes, un hotel... Y me llamaba la atención, pasaba en un taxi y le comentaba al señor, le digo, una pregunta, le digo, ¿por qué esa parte del centro de convenciones que es, o sea, es moderno? Le digo, esa parte del centro de convenciones está como abandonada, o sea, no tiene ni ventana ni nada. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia. Dicen que ahí espantan. Entonces, han tratado de poner oficinas, han tratado de hacer un espacio habitable, pero la gente no aguanta. Entonces, al no aguantar la actividad paranormal, se terminan saliendo, ya han ido a bendecir, ya han ido a tratar de hacer exorcismos y demás, pero esa parte que colinda con el centro de convenciones y está anexa a la iglesia del Beato San Sebastián, ha estado abandonada, no sé, por los que te gustan, los últimos 10, 15 años desde que se construyó este lugar. Hay que recordar que Puebla era una ciudad colonial, y que obviamente había mucho dinero. Se dicen que cuando construyeron ese centro de convenciones, sacaron, o sea, ¿qué te gusta? Cofres de monedas de oro.
¡Wow!
Y obviamente, al ser paso a la Ciudad de México con Veracruz y demás, hubo muchos asesinatos, muchas muertes naturales y demás. Entonces, es muy curioso que así como la casa de la señora Antonia en el bosque de Chapultepec, esta parte de Puebla, y me imagino que en muchos lugares... O sea, no se habitan.
Lo que sucede, yo creo que es que tienes que tener un espíritu muy fuerte, resiliente para poder lidiar con estas presencias, ¿no? En el caso de la casa, por ejemplo, del Conjuro, de la película El Conjuro, que está basada en una historia real, una de las hermanas escribió un libro de la experiencia que tuvo con su familia, ¿no? Hay una señora ya grande actualmente viviendo ahí, ya tiene mucho tiempo viviendo ahí y esta persona, la hermana que escribió el libro, no recuerdo muy bien su nombre en este momento, fue a entrevistar a la señora. De hecho, ya ya se llevan, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es que puedes vivir en esta casa? Porque yo viví aquí, yo sé que. Y ella dice, sí, aquí hay definitivamente cosas paranormales y mucha gente trató de vivir la casa antes de esa señora y después de la familia que protagoniza la película El Conjuro. Pero dice, yo ya aprendí a lidiar con ello. Uh-huh. O sea, yo sé que si voy a la cocina, a lo mejor si yo barrí el y dejé el polvo en una parte de la esquina, ya va a estar otra vez todo en el piso. O sea, ya es como que, ok, bueno, pues, sí, gracias. Es como lidiar con alguien más de la familia. Entonces, ajá, tienes que aprender a lidiar con eso. Y a mí la verdad no me molesta. Me gusta mucho la propiedad, me gusta mucho la ubicación. Y yo ya sé que no, si yo no permito que me hagan nada, no me van a hacer nada. Entonces, yo ya nada más convivo con ellos. Uh-huh. Es muy difícil. O sea, digo, hay gente que dirá, a lo mejor la familia que está en la casa de Amityville también tienen ese... O sea, claro, es una experiencia ya muy personal de... Son muy pocos los que pueden hacer eso. Pero hay gente que hasta tal vez les guste decir, bueno, ya yo lidio con ellos, no me van a hacer nada. No tienen nada que hacer aquí, pero bueno.
Es hasta como una alarma. La gente no entraría a robar. Te lo planteo así. La gente no se acerca por temor a que pase algo. Uh-huh. Interesante, no había pensado en esa teoría. Muy bien. Oye, Dafne, pues ya casi nos vamos. De hecho, nada más queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que gracias por su atención semana tras semana que sale este podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Google Play Music, en Apple Podcast. Descárguenlo. Los invitamos a que no le den clic nada más, sino que descarguen, se suscriban, déjenos sus comentarios, califíquenos. Es bien importante que ustedes pongan me gusta, no me gusta, quiero proponer este tema, este otro tema. Este programa es de todos. Es de todos. Entonces síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Enigmas sin Resolver.
Así es. Nosotros siempre queremos escuchar lo que ustedes piensan. Y si ustedes tienen algún tema en especial que les gustaría que investigáramos, déjenoslo saber, como dice Horacio. Y ahí está. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net o seguirnos en nuestras redes sociales. Denle seguir en Instagram @enigmasinresolver. Que nos busquen en Facebook y den me gusta a Enigma sin Resolver. Comenten e interactúen con nosotros. Muy importante la comunicación que tenemos con nuestros escuchas.
Así es, pásenla muy bien y vámonos porque aquí espantan.
Hoy sí.
Que pasen muy buena tarde, buen día, buenas noches.
Lo que, a la hora que nos estén escuchando.
Pues descárguenlo.
No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.